tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Quedan solo 23 días. Parece que fue ayer cuando, ya sé que es un dicho muy, muy manido, cuando comentábamos, bueno, la posibilidad de hacer un 24 horas para celebrar el programa 3000. Esto lo comentábamos, recuerdo, a principio de este año. Y también, la temporada pasada, con algunos compañeros decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos un 24 horas non-stop del español, de Tiempo de Español? Y alguno se reía y decía, bah, este está loco, pero loco de atar. Yo reconozco que soy una persona un poco, se me va un poco la olla, estoy bastante ido en muchas cosas, a veces atormentado, pero miren, creo que cuando uno hace lo que le gusta, por lo menos intenta siempre dar un paso adelante, ambición. ¿Saben esa palabra tan manida también en los últimos años y sobre todo esta temporada en el Real Club Deportivo Español, la palabra ambición? Pues miren, tengo ambición de hacer algo más que sentarme aquí cada día, que lo hago con mucho gusto. Me enrollo algunos minutos. ¿Quién fue que me lo comentó ayer? Así mira, mi compañero Román Martínez, que venía ayer a la tertulia. Uno de sus compañeros le dijo, ¿dónde vas? Dice, no, voy a la tertulia de Javier Diario, Tiempo de Español. Dice, ah, pero si a veces tarda 5 minutos en empezar, no tengas tanta prisa. No me he notado como 5 minutos, no. Pero siempre dejamos un margen de un minuto, más o menos, con la sintonía, una sintonía que lleva muchos años y que seguirá hasta que me jubile, hasta que lo deje o me corten el cuello, está claro. Y lo hago porque, miren, la gente pues de vez en cuando se olvida, no de poner la radio, sino de que le tiene que cambiar las pilas a la radio, los que están por la calle, a lo mejor con una radio de pilas, los que están en casa y están buscando las aplicaciones o internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues por eso dejamos siempre ese minuto de gloria, ese minuto de gracia, para que los oyentes puedan tranquilamente sentarse o por qué no, estar escuchando alguna noticia de alguna otra emisora y a ver cuál es la noticia de última hora. La escuchan y al minuto y pico pues cambian de emisora y se van a COPE Barcelona Onda Media. Bueno, pues lo que les decía de la ambición y de estas 24 horas, recuerden que siempre estábamos pendientes de cuál iba a ser el horario del derbi. Siempre decíamos, se va a jugar el sábado. A no ser de que pase algo muy extraño, que era que al Barcelona lo eliminaran de la Champions, que a alguno le alegraría, por supuesto. Pero ganaron 0-2 al City y teóricamente tanto Madrid, Atlético de Madrid como Barcelona iban a jugar el sábado porque los tres consiguieron buenos resultados fuera de casa. Creo que es una muy buena hora. Supongo que siempre habrá gente que sea a las 4, a las 6, a las 8 o a las 10... no le gustará la hora porque prefiere que sea el domingo. Si hubiera sido el domingo, a alguno les hubiera gustado el sábado. Yo voy a ser muy egoísta lo que les voy a contar ahora, pero para mí la mejor hora, siempre lo hemos comentado, lo hemos dicho, eran las 4 de la tarde. ¿Por qué las 4 de la tarde del sábado? Muy sencillo, porque vamos a hacer 24 horas. Si no, hubiéramos hecho 26, 28, 30 o 32 horas. Es decir, hubiéramos empezado el viernes, día 28 de marzo, a las 7 de la tarde y a lo mejor hubiéramos acabado a la 1 de la madrugada del domingo. ¿Qué significa esto? Que además recuerden que ese fin de semana se cambia la hora, se adelanta la hora. Hubiéramos acabado a la 1 y a las 2 hubieran sido las 3. Es decir, sales a la 1 del campo y llegas a casa a las 3 de la mañana. Entonces ya hubiera sido, bueno, una total locura en todo esto. Por supuesto que este programa no lo voy a hacer solo yo. Lo están haciendo y están colaborando y van a colaborar pues muchos compañeros de esta emisora, compañeros técnicos, por supuesto, que se han ofrecido porque quieren ser partícipe también de esta pequeña locura que vamos a hacer. De un 24 horas non-stop del Real Club Deportivo Español, que repito, ya saben que coincide con el programa 3000 de Tiempo de Español y con el vigésimo aniversario de las transmisiones. Y además, qué mejor que acabar con un derbi. Y si ganamos ya, sería una culminación espléndida y excelsa de lo que sería un programa, pues, para todos distinto. Por supuesto que a medida que vaya avanzando el tiempo y que nos vayamos acercando un poquito más a las 24 horas, pues les iremos dando más detalles de cuándo ustedes van a poder participar, aunque lo he venido repitiendo desde el inicio. Todos los oyentes van a poder participar. Habrá horas en las que haya tertulias, entrevistas, pero sobre todo a partir de la 1 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, los oyentes tendrán su parte de importancia, porque podrán llamar, podrán venir, podrán hablar del español, dar su opinión sobre el programa, sobre la situación del equipo, sus inquietudes, y además habrá pues premios a todas las personas que vengan de madrugada o que llamen de madrugada. Digamos que lo único que se les pide es que el regalo que se lleven se lo tienen que llevar en esas 24 horas. Un poco para que todos vivamos de una manera especial las 24 horas de Tiempo de Español en este programa 3000. Así que piénsenselo. Si alguno va por la noche de fiesta o se va al cine o se va a cenar y dice, bueno, deben estar ahí aún hablando el español, pues me voy a acercar o voy a llamar por teléfono. Escucharán los especiales desde la temporada 93-94 con muchísimos protagonistas que a lo largo de estos meses, desde agosto que empezamos el primer especial de la temporada 93-94, que fue el primer año que empezamos a dar los partidos del español, con José Antonio Camacho como técnico, pues por supuesto la primera entrevista será con José Antonio Camacho. Y así pues iremos desgranando temporada a temporada, volveremos a rememorar lo que fue la Copa del Rey, el centenario, escucharemos también el gol de Coro, muchísimas cosas. Y muchísimos personajes, jugadores, exjugadores, que a lo largo de estos especiales que llevamos, pues sí, llevamos ya cuántas jornadas de liga, 26, cada capítulo o cada temporada tiene dos capítulos más o menos, excepto la temporada 99-2000, que hay dos capítulos de la Copa del Rey y un capítulo especial del centenario, cuando el club hizo 100 años en esa magnífica ceremonia en Montjuïc. Pues de todo esto hablaremos, lo escucharán, entre especial y especial, por supuesto abriremos teléfonos, porque también habrá porra del partido del sábado, y habrá toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, para que ustedes puedan participar en esa macroporra, que todos los que participen de madrugada tendrán premio también. Aquí habrá premios para todos y regalos para todos aquellos que quieran pues dejar su granito de arena, su parte de vida en este especial 24 horas. Bueno, espero llegar hasta al día 28, claro, porque estamos hablando del especial y a lo mejor el día 28 acaba el mundo y nos quedamos sin poder hacerlo, pero bueno, si hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir un poquito más. Así que, de verdad, gracias también a todas las personas que desinteresadamente pues me están llamando o a través de las redes sociales me dicen, oye, que yo quiero ir, que quiero participar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues ya diré las horas donde la gente puede venir tranquilamente, sentarse en el estudio, hablar, opinar, valorar lo que quieran y pues poderse llevar un regalo. Hasta que se acaben los regalos, claro. Pero repito que a medida que vaya pasando los días, ya les explicaré un poco el timing más o menos, y sobre todo la semana anterior, de lo que haremos el viernes. Lo que ocurre es que la semana del partido, la semana del derbi, hay otro partido entre semana, que se jugamos, recuerden ustedes, el día 22, sábado, jugamos en casa contra el Levante a las 6 de la tarde, y el martes jugamos en Málaga. Es decir, que todo esto tiene que estar preparado pues la semana anterior casi. Lo digo porque el martes nos vamos a Málaga, damos el partido, y el miércoles volvemos. Y solo va a quedar en sí un día para un poco ultimar todos los detalles de lo que serán estas 24 horas. Así que por mucho que uno piense, no, hombre, aún quedan días, quedan 25 días. No, perdón, 23, yo ya daba días de más. No, quedan 23. Y mañana un día menos. Así que, hombre, me hubiera gustado que hubiera coincidido con mi cumpleaños, pero no siempre se puede. Pero que ya hubiera sido algo ya demasiado rebuscado, ¿no? Ya está bien, el 28 de marzo. Recuerden, a las 7 de la tarde empezará un especial non-stop de 24 horas de tiempo de español, que acabará a las 7 de la tarde del sábado 29, una vez que concluya el derbi entre el Español y el Barcelona. El programa lo vamos a acabar allí, en el estadio de Cornellà Prat. Así que, lo dicho, nos armaremos de paciencia, de tranquilidad. Alguno ya ha colocado en alguna foto en Twitter de algún tipo de medicamento o algo así para poder aguantar toda la noche. Cosas naturales. Con cosas naturales aguantaremos perfectamente. Con la tensión y la emoción que nos va a llenar estas 24 horas, yo creo que no habrá tiempo de pensar en otra cosa que venga, que va, una hora menos. Vamos a seguir más, vamos a seguir así. 7:12, después de esta pequeña previa de lo que quería comentarles sobre las 24 horas y sobre todo también por el hecho de que, bueno, aunque ya lo adelantamos ayer, ya se conocen los horarios y por lo tanto ya es oficial lo que les decía de que empezaremos el viernes a las 7 de la tarde y acabaremos el sábado a las 7, que era la única duda que teníamos hasta conocer el horario del derbi. Pero antes hay que jugar varios partidos y el primero es este domingo a partir de las 12 del mediodía, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, frente al Elche. Hoy ha entrenado el equipo, ha hablado David López, escucharemos a David López en unos instantes. De cara a este partido, saben que hay una baja, que es la de John Córdoba, que por cierto, su selección, la de Colombia, está jugando ahora a las 7 de la tarde frente a Túnez en Cornellà Prat, un partido que al Español le reporta más o menos unos 100.000 euros. Que no está nada mal. Ojo, que no está nada mal. Con esos 100.000 euros se pueden pagar muchas cosas a los empleados, por ejemplo. Si quedaban algunas navidades, pagas extras pendientes, miren. Y una parte a lo mejor se va a Hacienda, no lo sé. Pero que bueno, que me parece perfecto el poder alquilar el campo y ganar ese dinero para el bien del club. A las 7 empezaba el Colombia-Túnez, se han vendido muy pocas entradas. La verdad es que es un partido atractivo para la gente de Colombia. Para nosotros hubiera sido un poquito más atractivo si hubiera jugado John Córdoba, pero es que Córdoba no está ni convocado por Pekerman para jugar frente a Túnez. No sé ni cómo va. Sinceramente no sé el resultado en estos momentos del Colombia-Túnez. Hablaremos también del B, lo haremos con su capitán, con Héctor Rodríguez, y también hoy, como a lo largo de los próximos miércoles, y vamos a empezar hoy, vamos a hablar de algo que creo que es importante también durante 5, 10, 15 minutos, dependiendo un poco también a veces de los temas, con Rombus. Ya saben que Rombus es una asesoría muy importante, como comentábamos el otro día, que empezaba ya con nosotros a partir de ahora, porque son además asesores pericos, y vamos a hablar de la vinculación entre palabras económicas del mundo del fútbol con la realidad del fútbol, y ustedes me dirán, ¿por qué? Pues es muy sencillo, luego lo explicaremos cuando hablemos con Roberto Borrás, que es uno de los responsables de Rombus, esta consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, que además tiene una web que es www.asesorespericos.com, porque vamos a hablar del famoso crowdfunding, que alguno dice, ¿qué es? Pues hablaremos. Quédense con esta palabra, que se ha puesto de moda no solo en el mundo del deporte, sino en el mundo de la política también, que son las donaciones. Y ustedes piensen, si el club no llega, por ejemplo, a lo que pide Sergio García, a través de estas donaciones, ¿podemos que Sergio se quede? Si un jugador del fútbol base, por ejemplo, le pagan los otros tanto dinero y él se quiere quedar, pero los padres no quieren que, bueno, pues por tema económico, porque le ofrecen trabajo. ¿Nosotros a través del crowdfunding podemos hacer que ese jugador de fútbol base se quede? Hoy hablaremos de esto. Otro día hablaremos de los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Así que creo que es importante ir conociendo esta serie de terminología que es económica, pero vinculada al mundo del deporte, y lo vamos a hacer con Rombus. 7:17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a David López.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
7:18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer ahora ya por la cuenta atrás. La cuenta atrás de las 24 horas. Quedan hoy 23 días. Pues a la salud de los 23 días nos tomamos nuestra primera estrella. Y en esa cuenta atrás, pues iremos llegando al viernes 28 de marzo a las 7 de la tarde. Allí estaremos también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, viviendo un momento estrella. Un momento histórico para nosotros, para el español y para ustedes. 24 horas non-stop de tiempo de español, viernes 28 de marzo a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:19, les dejaremos escuchar también a lo largo del programa una serie de promociones para que ustedes puedan empezar ya a identificar algunas de esas promociones de cara a este especial. Lo dicho, 7:19, después de tomarnos una estrella, nos vamos a conocer la última hora del equipo, como siempre, con Carretillas TR. De la tarde, 19:00, nos vamos con Carretillas TR a conocer la última hora del equipo. Yo les voy a adelantar un posible equipo titular, si no pasa nada de cara al domingo, me refiero a que no hay lesionados, etcétera, etcétera, ninguno de los jugadores que están con la selección, llámese Moreno, Estuani o Torje, tienen algún problema, o de los que están aquí. Kiko va a estar en la portería con Javi López. Tengo ahí la duda, porque Moreno viene de Estados Unidos, veremos cuándo viene. Teóricamente, si llega el jueves por la noche, no creo que haya ningún problema para ser titular. Moreno o Sidney, con Coloto y Fuentes por delante, David López y Víctor Sánchez. Vamos a jugar con un 4-2-3-1, porque no está Córdoba y por lo tanto el equipo es distinto. En una banda Simao, por el centro creo que va a jugar Álex Fernández. En la otra banda, Pizzi o Estuani, y arriba, Sergio García. Para mí es el posible equipo del Real Club Deportivo Español frente al Elche. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. Y hablando del partido frente al Elche, vamos a escuchar a David López, el centrocampista del Real Club Deportivo Español, el canterano. Hablaba de la importancia de ganarle al equipo de Ferran Corominas.
Sí, jo crec que serà bastant similar, no? Continua sent el mateix entrenador, amb el mateix estil de joc. A l'11 jo penso que serà molt similar, o sigui que bueno, haurem de veure el partit de la primera volta per veure les errades que vam cometre, no?
I després encara queden unes quantes setmanes, però el fet de jugar un derbi a les 4 de la tarda, com ho ha encaixat el grup, o com ho veieu?
Bueno, el grup no ho hem parlat, no? però jo tinc moltes ganes d'aquest partit, em dona igual l'hora que sigui, no? Simplement espero que la gent vingui al camp, l'omplin i que sigui un partit maco.
Bon dia, David.
Bon dia.
El fet de que vingui el Ferran Coromines, que és un jugador que no és un qualsevol, no? Ni per tots vosaltres ni per l'afició, fa que sigui un matí especial el de diumenge, no només per ell, sinó perquè és un rival que us pot fer mal. No és un jugador que us pot fer mal.
Sí, és un dels delanters que jo penso que a nosaltres no ens va bé, no? És molt hàbil, que està sempre preparat, no? I en qualsevol moment a la que et descuides et marca un gol, no? Suposo que per ell a més serà un partit especial i suposo que tindrà ganes de demostrar i de fer un bon partit.
Pregunta clàssica en els últims dies. El teu segon entrenador, l'Alfredo Tena, va dir l'altre dia que potser sí que no era el panorama ideal el que estava vivint a plantilla, perquè potser veia jugadors que estaven pensant en altres coses com el Mundial o les seves renovacions. Tu què en penses?
Bueno, jo veig a la gent bastant ficada, no? I bastant concentrada en el que toca ara mateix, que és la Lliga. Sí que pot ser que hi hagi jugadors pues, que estiguin pensant en el Mundial o en altres possibles sortides, però jo crec que és mínim. Jo veig, com ja t'he dit, veig a la gent molt concentrada i els veig 100% aquí en el moment.
Hola, David. Hola. Què et sembla que el club tingui una miqueta el neguit de que pots marxar aquest estiu, que poden arribar ofertes per tu i que pot ser la sortida de l'estiu, del mercat d'estiu?
No, bueno, jo de moment estic molt tranquil aquí, estic molt feliç, ja ho he dit moltes vegades. Per mi està sent un any molt bo, molt maco i no tinc pressa ni per marxar ni per buscar altres alternatives. De moment m'agradaria continuar aquí molts anys.
Aquest any amb Javier Aguirre, què és el que més destacaries o el que has après més amb el tècnic mexicà?
Bueno, hi he après moltes coses, no? No sabria dir-te tampoc una cosa en concreta, no? Però jo ja he dit moltes vegades que és un tècnic especial per mi, sobretot perquè és el que m'ha fet tornar aquí a l'Espanyol i ha dipositat molta confiança en mi. Des del principi de temporada m'ha estat ficant els 11 inicials, o sigui que serà un entrenador que recordi i que sempre li estaré agraït.
I us amoïna el fet de que no tingui clara la continuïtat la temporada vinent?
Bueno, jo crec que no. Encara no se sap el que decidirà. Per tant, no podem pensar més endavant del dia d'avui, no? Jo crec que està fent un gran treball, que se l'hauria de recompensar i decideixi el que decideixi, estarem amb ell.
Si vols viure la nit més llarga de Tiempo de Español, no et perdis l'especial 24 hores non-stop per celebrar els 3.000 programes de Tiempo de Español i els 20 anys de retransmissions.
Se acabó el Español eliminado de la Copa ante el Lleida. Y yo me pregunto, ¿para qué estamos aquí? ¿A qué jugamos? ¿Y quién nos dirige? ¡Nadie!
Divendres 28 de març, a partir de les 7 de la tarda, en el 783 de l'Ona Mitja. Tiempo de Español. 24 hores non-stop. COPE Barcelona.
...7:25, hombre, hay otras promociones también, no solo... Pero esta frase fue una historia también a lo largo de la temporada. Esta es la temporada 2001-2002. La 2001-2002, cuando nos elimina el Lleida de la Copa del Rey a partido único en el último minuto, gol de Nacos. Luego también hay otras, como son el gol de Sergio González, tal gol de Coro también. Iremos poniendo bastantes a lo largo de estos próximos días, pero parece que esta es la que más... La más jijiji, jajaja, que le gusta a los técnicos poner también. Bueno, a mí... Me parece que es una parte de la historia y que hay que ponerla, y está muy bien, hay que reconocerlo. Ahí estaba un poco iluminado yo también. 7:26, hablando de iluminaciones, nos vamos con Ilumax. mucha más luz, menos consumo, menor coste y Lumax. Si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, déjanos iluminar tu vida con Ilumax. O una industria, un parking, una comunidad, Ilumax. Porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Ilumax te hace un presupuesto sin compromiso llamando al 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax va donde tú le digas. Donde tú le digas. Ilumax va a tu colegio, a tu gimnasio, a tu industria, a tu parking, a tu comunidad, de verdad, donde tú le digas, Ilumax te mira la instalación y te dice lo mejor que puedes hacer para tener mucha más luz, menos consumo y menor coste. Ilumax, www.ilumax.es o llamas al 93-127-5634, 93-127-5634. 3 minutos para las 7:30, antes de empezar a hablar del B también, con el capitán del filial, como cada miércoles hablamos del B, lo vamos a hacer con Héctor Rodríguez. Tema preguntas que se le hacen, por ejemplo, a los jugadores sobre la continuidad o no de Javier Aguirre. Yo no, a cada uno es libre, por supuesto, de preguntar lo que quiera, pero a mí esto me está recordando mucho la época de Paco Flores. Cuando, y hablo de este año, de la temporada 2001-2002, cuando Flores ya saben que tenía un contrato en el cual si no llegábamos al final de la liga a quedar entre los 10 primeros, no, 10 o 12 primeros, no renovaba. Y al final acabamos 14º, recuerdan ustedes. Bueno, pues siempre se le preguntaba a los jugadores si ellos renovarían al entrenador. Pues está pasando un poquito lo mismo. Estamos a mitad de temporada, no. Quedan 12 partidos para acabar la liga. A Pochettino no se le preguntaba. ¿Por qué a Pochettino no se le preguntaba esto, por ejemplo? No entiendo por qué. Vamos a dejar de pensar en el entrenador y pensemos en los objetivos que nos quedan aún y en tener un poquito más de ambición. Yo creo que es lo mejor. De verdad que yo no soy nadie para decirle a mis compañeros que dejen de preguntarle a cada jugador que sale a la rueda de prensa sobre el futuro de Aguirre, o sobre el futuro de Aguirre, o sobre el futuro de cada uno de ellos. A mí que siga Aguirre, ¿no? O siga Aguirre, de verdad que me da lo mismo. Me es indiferente. Si Aguirre nos mete séptimos, por mucho que a mí no me guste Aguirre como entrenador, y no digo que es mal entrenador, ojo, que quede muy claro, que me parece que es un muy buen entrenador, que sabe controlar el tempo del entorno, pero que para mí este año ha perdido el feeling que tenía y no lo veo ambicioso, y me preocupa, y es lo que más siempre he criticado del entrenador, no otras cosas. Pues claro, por supuesto, cada partido es distinto, también si no me ha gustado lo que hacía Valverde, o Lotina, o Bielsa, o Flores, o cualquier entrenador es igual, es decir, creo que todos tenemos la opción de hacerlo. Pero si no, miren los periódicos también. Después de muchos partidos, miren ustedes cualquier periódico de que hable del Español, hablo de aquí o en general, y verán ustedes que hay críticas al planteamiento del entrenador, que si es rácano, que si no hay ambición, que nos deja en tierra de nadie, que no ha sido valiente. Pero claro, es que parece que solo seamos, o solo sea yo en este caso, el que dice estas cosas. Tengo la sensación de que muchísima gente lo piensa, pero que se ha tomado como una dirección de decir, no, anti Aguirre. No soy anti Aguirre. Simplemente lo que yo quiero es, o lo que siempre he pretendido, es que el entrenador hiciera un discurso positivo sobre el equipo, sobre los jugadores que tiene y sobre la ambición y dónde vamos a ir. Y no lo ha hecho, y como no lo ha hecho, pues no me lo he creído. Hay gente que se lo ha creído y que piensa, pues, como el entrenador. Me parece muy bien, pero tú no le puedes preguntar a un jugador qué piensa si él renovaría a Aguirre, porque no te va a decir que él no renovaría a Aguirre. Es que es del género tonto pensar que un jugador te va a decir, no, ojalá se vaya. Hombre, ¿cómo lo va a decir? Pero si yo he escuchado a jugadores en otras épocas que no podían ver al entrenador, que no se hablaban con él, y defenderlo en rueda de prensa, decir, no, es un buen entrenador, lleva bien el equipo, y no me refiero a Paco Flores, a Pochettino, defendiendo la continuidad del entrenador porque lo había hecho bien cuando estaban deseando que se fuera. Pues ¿cómo le vas a...? O David López. David López es el jugador, posiblemente junto a Moreno y Víctor Sánchez, los más vinculados un poco al entrenador. Moreno porque es mexicano, y David López porque en el fondo también lo trajo él, lo trae Perao, pero el visto bueno lo da el entrenador. ¿Lanzarote pensaría lo mismo? No se pregunto. ¿Mationi pensaría lo mismo? ¿A qué no? Pero, ¿qué dirían? No se mojarían, como no se ha mojado alguno. Es una decisión de club, si está bien, y si no está, pues nosotros a seguir luchando, a trabajar por el equipo, sea Aguirre entrenador o sea quien sea. Claro, es como se me preguntan, tertulia, el director de COPE Barcelona, COPE Cataluña. ¿Qué digo? Si quiero que siga, lo diré. Y si no quiero que siga, también diré que quiero que siga. Hombre, es que me parece alucinante. No, es decir, no, es que a ver si se va ya. O a los técnicos. ¿A ti te gustaría tener de técnico a Andreu Quesada? No, yo no lo quiero de técnico para nada. Claro, me lo meto en un embolado, que me parece de verdad que hay cosas que no entiendo. Pero bueno, cosas del querer. 7:32. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos a hablar del B, como cada miércoles. Lo vamos a hacer con su capitán. ¿Lo tenemos a Héctor? Ah. Menos mal, digo. O sea que estaba Héctor Rodríguez ya aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Mientras tanto me voy a Bar Pinocho. El bar de la Boquería, sabes que está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, que también estará colaborando en el programa 3000, en las 24 horas non-stop. Con Bar Pinocho, bajas por las Ramblas a mano derecha, subes por las Ramblas a mano izquierda. Con Bar Pinocho siempre hablamos del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Cada miércoles, cada sábado, cada domingo, el día que se juega, hablamos del B, del filial, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Recuerde, la mejor cocina de mercado en Bar Pinocho, abierto Bar Pinocho de lunes a sábado. 7:34, hablamos con el capitán del filial, con Héctor Rodríguez. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo que cuando hablamos la primera vez esta temporada, estaba Márquez de entrenador, sí. ¿Es verdad?
Sí, sí.
Sí, ¿no? ¿Ha cambiado mucho todo esto? Sí, ¿no?
La situación de tener
de todo, un jugador, de todo.
Creo que cuando hablamos era jornada 1, y bueno, sí, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Empezando porque el míster que teníamos ya no está, y porque la situación del equipo, llevamos una jornada, las expectativas eran ir más arriba, y bueno, y ahora parece que empezamos a sumar puntos de 3-3.
Bueno, primero felicidades por la trayectoria que lleváis en los últimos partidos desde la llegada de Sergio.
Gracias.
Creo que, no sé si habéis cogido un poquito ya el aire a la competición, porque al principio el equipo no estuvo mal, hubo el famoso bache, el partido famoso también frente al Elche, luego el del Alcoyano, y ahí es un poco donde se perdió, no sé si el ritmo de todo lo que se quería, el feeling que había en el equipo, entre el entrenador, los jugadores, y bueno, al final pues acabó en el cese de Manolo Márquez y la llegada de Sergio. Era como una, no sé, decirte una muerte anunciada, no, pero un cese anunciado, ¿o tú te lo esperabas, Héctor, como capitán?
Yo realmente no me esperaba la cesión del míster, ¿no? Sí que es verdad que llevamos ya jornadas sin ganar, sin sumar los 3 puntos, pero siempre esperas que el fin de semana siguiente sea el de la victoria, y quizás en la época de Manolo hubo partidos que realmente nos merecíamos algo más que un punto o cero. Recuerdo muchos partidos donde por detalles nos escapaban o nos marcaban al final o teníamos una y no la metíamos. Creo que con Manolo las cosas no nos fueron también con algo de no tener la fortuna que ahora estamos teniendo.
Asumís también vosotros una parte de responsabilidad, ¿no, Héctor? De partidos, de no salir con la tensión.
Parte no. La culpa realmente... A ver, el míster puede decir A y Sergio puede decir B, pero al final quien juega somos nosotros. Para mí, nosotros no tenemos una parte. Nosotros tenemos la culpa de que ahora estemos donde estemos y que, bueno, que ahora realmente empecemos a tirar para arriba.
Bueno, yo voy a salir en defensa de los jugadores también, ¿eh? De vez en cuando saco en defensa de los jugadores. Cuando un entrenador plantea un partido, está claro que vosotros debéis ceñiros a lo que dice el entrenador. ¿Está claro o no está claro? Porque es que si a ti te dice tú no puedes subir de medio campo,
ya.
También es parte responsabilidad del entrenador a veces. Porque tú haces lo que él te dice. Otra cosa es que luego, luego que haya autogestión. Que este diga que cante misa, pero yo subo porque el partido lo vamos a ganar.
No, a ver, tampoco es eso, ¿no? Obviamente el entrenador influye, no es lo mismo, como dices tú, ¿no? Si te dicen, pues hasta aquí, pues tú ya hasta aquí. Pero bueno, que me voy a referir a eso, que dentro del campo los que jugamos nosotros somos nosotros y el que tiene que meter la pelotita dentro de la portería somos nosotros. Pero sí, obviamente el entrenador influye.
Bueno, ¿hay partidos que ganan los jugadores y pierde el entrenador y hay partidos que gana el entrenador y pierde los jugadores?
No creo mucho en esas cosas yo creo que si ganamos, ganamos todos, incluido él. Si perdemos, perdemos todos, incluido él y nosotros.
Yo hablo en general ahora, no estoy hablando de un entrenador en concreto, ¿eh?
Sí, Héctor... no, cuando digo él, digo el entrenador.
Sí,
¿eh?
Sí,
¿no?
hablamos del entrenador X, no hablamos ni de Sergio, ni de Manolo Márquez, de nadie. Hablamos de un entrenador, porque yo recuerdo con Manolo Márquez, que hemos hablado muchas veces con él, y él también asumía que a veces él se puede equivocar, que cuando un entrenador juega a ser entrenador, acaba volviendo loco a los jugadores.
Sí, a ver, como entrenador que eres, eres el que tienes que tomar las decisiones, ¿no? Y al final... eres la cabeza pensante de un grupo y si las cosas no van bien, pues el responsable al final, que se le ve lo que te he dicho, la cabeza pensante es él y es el entrenador el que toma las decisiones para bien o para mal.
Héctor, tú como capitán, ¿notabas que el equipo estaba perdiendo un poco la confianza en sí mismo?
Mira, yo creo que la situación que estábamos entrando o que llegamos a entrar era una situación muy mala porque, como te digo, había muchísimos partidos en que nosotros se nos escapaba por detalles nuestros, por detalles de no tener experiencia, por detalles de no llegar a un balón y empezar los partidos. A nosotros lo que nos mataba muchísimo era empezar los partidos y que empezar bien, jugar bien y que en alguna ocasión nos metieran un gol. Y eso nos hacía ir hacia abajo. Creo que sí que los jugadores, en ese aspecto, creo que algo hemos mejorado ahora en que, bueno, pues ahora sí que somos un poco más equipo, pero también por lo que te digo, ¿no? Porque los resultados suman y, bueno, ya eso no es lo mismo llegar un lunes y haber ganado a llegar un lunes y llevar 10 jornadas sin ganar.
La confianza supongo que la recuperáis ganando también, eso está claro. Y luego, no sé si por el aspecto psicológico de la aportación de una persona como Sergio.
Sí, bueno, a ver, Sergio nos aportaba muchísimo.
Pero además él era segundo de Manolo también.
Sí, por eso te digo que el cambio no ha sido realmente un cambio muy muy brusco, de decir, bueno, pasamos de entrenador de la noche a la mañana, porque realmente Sergio estaba con nosotros y Sergio con Manolo trabajaba muchísimo también. Por lo tanto, no ha sido un cambio brusco para nosotros.
Pero sí, de filosofía también un poquito o...
Sí, obviamente cada entrenador tiene su estilo, ¿no? Y bueno, sí, algo sí que ha cambiado el equipo en eso.
¿En qué ha cambiado entonces? Es decir, si tú pusieras hacer una balanza y dices, hemos cambiado en esto, por ejemplo.
A ver, creo que al final con Manolo Márquez, cuando empezamos con Manolo este año... el equipo se caracterizaba porque defendía bastante bien y nos hacía muy pocas ocasiones. Al final, tal y como fueron las cosas, encajábamos goles muy tontos y todo eso que habíamos ganado durante pretemporada y las primeras jornadas de liga lo habíamos perdido. Y sí que es verdad que ahora con Sergio en defensa estamos muy, muy ordenados y realmente las ocasiones que tenemos las generamos. Y eso es otro aspecto que con Marlon nos costaba bastante.
Bueno, dejamos ya lo que fue un poquito ese cambio, la situación de antes, porque como has comentado, Héctor, hablamos en la primera jornada de Liga, sí. Y supongo que tú no te imaginabas que después de todos estos meses estaremos ahora hablando de que ha habido un cambio de entrenador, de que el entrenador
no, claro,
es Sergio,
claro.
y que a lo mejor pensabais que podíais estar un poquito mejor en la clasificación, que, uh-huh. que en el fondo en la situación actual es la que más o menos se ha estado llevando hasta que vino el bache.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la, sinceramente sí, es como te he dicho al principio, ¿no? Nosotros la expectativa era, pues bueno, nadie se pone un objetivo fijo, pero sí no pasa apuros.
Ya, yo creo que es muy distinto lo del primer equipo, en este caso con el filial. Eres un equipo muy muy joven, porque creo que hubo un partido, no sé si fue el del Alcoyano, con una media de 18, 19 años.
Sí.
Y que un jugador del Alcoyano podía ser el padre de todos casi.
Sí, sí.
Es verdad.
Sí, sí.
Entonces, claro, y sabíamos que en Segunda B pues hay equipos pues con mucha veteranía, y si no suples esa veteranía con una buena situación en el campo, mucha más intensidad y de vez en cuando un poquito de suerte, pues es complicado ganar equipos, bueno, pues como el Alcoyano, el otro día frente al Huracán, que tiene, por ejemplo, estaba Luismi, y Luismi tiene casi 30 años, no sé si los tiene ya.
Sí, más o menos, por ahí va.
Cuando Luismi estaba en el B, tú a lo mejor estabas en el Alevín.
Ya, sí, 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 seguro.
Entonces, claro, a partir de ahí se mueve un poquito los objetivos del filial. Ahora está claro que el objetivo es cada vez intentar salir de esas posiciones y separándose del que da derecho a jugar la promoción. Una promoción sí, sí. negativa, pero que está San Andreu, que, miren, yo lo siento mucho, ya sé que San Andreu es un equipo catalán, etcétera, etcétera, pero ojalá hubiera perdido.
Ya, hombre, sí, ahora el problema que estamos teniendo es que ahora todos los de abajo empiezan a apretar, ¿no? Y realmente, si nos ayudaran un poco los resultados, ya estaríamos con un colchoncito bastante bastante importante, pero bueno, como te he dicho, todos los de abajo empiezan a apretar y nosotros tenemos que seguir en esta línea.
No, estamos a 3.
Sí.
Podríamos estar a 5 o 6, estamos a 3, pero bueno. Creo que va a ser una lucha entre 5 o 6 equipos, pero también te digo una cosa, Héctor, ¿eh? Yo hace 3-4 jornadas decía, no, hay 2-3 equipos solo ahí, hay 3 o 4 que van a bajar seguro, la promoción es la que más duda tienes, pero es que por arriba algunos se está descolgando también y se está uniendo al grupo vuestro.
Sí, sí, sí. El otro día comentamos en el vestuario, ¿no? El Valencia Mestalla es un claro ejemplo que en la primera vuelta, bueno, estaba en una zona tranquila. Y ahora últimamente se ha ido enfrentando equipos que no jugamos mucho, tanto por abajo como por arriba. Y el hecho de no jugarte nada o parecer que no juegas nada, pues vas al campo con un poco menos de motivación, llamámosle así. Y bueno, y ahora se ha metido ahí con nosotros.
La salvación de la promoción está en 50 más o menos.
Pues sí, yo creo que llegaremos ahí más o menos. Sí, sí, sí.
Bueno, a ver si contra antes lleguemos mucho mejor.
Hombre, obviamente, claro, obviamente, sí, sí.
Más tranquilos. El sí, sí. próximo rival es el Lleida, que es de los fuertes, que no empezó muy bien, pero bueno, no empezó tan fuerte como otros equipos, pero que se ha metido entre los 4 primeros.
Sí, no, bueno, nosotros, el Lleida es un claro candidato para hacer promoción a Segunda A, y bueno, pues iremos con la ilusión de los últimos partidos, ¿no? De tener la moral alta nosotros, ir a visitarlos allí, en casa. Me acuerdo perfectamente del partido donde ellos apenas nos hicieron ocasiones. Y bueno, va a ser un partido muy igualado. Y nosotros tenemos nuestras posibilidades como ellos.
¿Mejor jugar en un campo como el del Lleida que, por ejemplo, en hierba artificial, en otro campo, para vosotros?
Sí, para nosotros sí, ¿no? Para nuestro juego, realmente, pues cuanto más grande sea el campo y en mejores condiciones esté, muchísimo mejor.
Y a nivel personal, Héctor, ¿cómo estás viviendo esta temporada?
Pues bien, bien, realmente ahora he salido de una lesión que en principio parecía que no iba a ser mucho y al final se me ha complicado y nada, llevo eso, dos semanas entrando con el equipo y bueno, yo esta semana he tenido la suerte de volver a jugar y nada, muy 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 contento, con muchísima ilusión. Parece que cuando vuelves de una lesión es como que vuelves con más ganas, ¿no? Y realmente volver y ganar, pues mejor imposible.
Bueno, ahora de estar jugando más en tu sitio, bueno, el otro día justo más en tu sitio, porque claro, siempre hablábamos de tu caso, el de Rubén Duarte, que al final de centrales acabáis jugando de laterales. ¿Dónde te está colocando más Sergio ahora?
Sergio me está colocando de central. Con Sergio estoy entrenando de central y el otro día jugué de central, sí.
¿Tú te sientes mejor ahí de central?
Bueno, no es que me sienta mejor, es que es donde he jugado siempre. Entonces, obviamente cuando jugaba en el lateral, cuando jugaba en el centro, instintivamente sin querer, pues a lo mejor iba andando y me iba colocando de central. Realmente ni de medio centro ni de lateral me desagrada, pero obviamente donde he jugado pues estos 12 años aquí en el club han sido de central.
Héctor, así me gusta. Es que hay que reconocerlo.
¿El qué?
No, eso, que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿dónde que te sientes bien de central? Dice, no, a mí, bueno, es igual, yo soy lateral, pero si me meten de central...
A ver, lo importante es jugar donde sea, pero
estoy
bueno,
de acuerdo,
mi posición...
Pero tú ya sabes que,
sí.
Digamos que tú rindes mucho más como central que como lateral o como mediocentro.
Sí, porque bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Llevo, pues eso, desde toda la vida ahí jugando y quieras o no, pues los movimientos ya los tienen mecanizados y bueno, en el otro lado pues era aprenderlos de golpe, en una categoría complicada y bueno, es complicado.
Ya, claro. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo ves lo del primer equipo de poder del año que viene estar, no estar?
Bueno, no, a ver, nosotros trabajamos para... Ya no para el año que viene, sino para esta semana, si el míster del primer equipo...
Yo te hablo ya un poco de futuro, ¿no? Es decir, a ver, a ti te gustaría, por supuesto, ¿por cuánto te queda de contrato, Héctor?
A mí se me acaba este año.
¿Y sabes algo o no?
No, de momento no se me ha comunicado nada.
¿Te gustaría seguir, por supuesto?
Hombre, sí, obviamente, sí.
Bueno, entonces la pregunta te la quito. La pregunta será, ¿te gustaría renovar?
Sí, por supuesto que
pues
sí.
Entonces
sí.
Ya está. No te pregunto lo otro porque, claro, te habría que te quedaran 2-3 años más y entonces ya el planteamiento de la pregunta es...
Claro.
Pero bueno, además como capitán, por supuesto. Pues llevas 12 años aquí, ¿no?
Sí, 12, sí.
Empezaste en...
Benjamín. 8 años. Sí. Ya es un año.
Y tanto, ¿eh? Pero no cansa, ¿no?
No, y tanto que no. Al revés. Es una motivación un año más y... Ir así, sumando poco a poco y sin hacer ruido.
¿Has ido haciendo todos los pasos o has ido adelantando algún paso?
No, jamás, al revés. Mi historia o mi tema es que yo, por ejemplo, en juvenil, que son 3 años, yo hice primer año de juvenil en Nacional, juvenil B, y el segundo lo empecé incluso con el B, no lo empecé con el A.
Que hiciste pasos agigantados entonces.
Sí, bueno, a ver, yo pasé de los en juvenil, mi segundo año de juvenil, la mitad de temporada la empecé con el juvenil B y la segunda la empecé con la seguí con el A, que era el de
tu paso,
Cholo José.
Tu paso del juvenil A ha sido casi inexistente, ¿no?
No, sí, porque en el tercer año estuve entero en el juvenil A, que fue el año de la Liga de la Copa del Rey.
Héctor, qué suerte.
Muchas gracias.
¿Jugáis el domingo?
Sí. Domingo por la tarde.
Bueno, a ver si hay suerte. Y que se consigue una importante victoria allí en Lleida, porque lleváis ahora 2 partidos seguidos ganando en campo del Villarreal, otro día con el Huracán. La pena fue lo del Elche, ¿eh?
Ese último
minuto ahí...
Sí, fue una pena, porque es lo que te he dicho antes, los equipos aprietan y ahora 3 puntos son muy importantes.
Lo dicho, a ver si renuevas.
Sí, ojalá que sí.
Hombre, como capitán tienes que renovar ahí, ¿eh?
Bueno, de mí no dependería, bueno, dependerá de mí.
Claro, también dependerá del entrenador el año que viene,
claro, sí,
de la
sí.
Dirección deportiva, de muchas cosas. Pero bueno.
Sí.
Lo dicho, Sergio Héctor. Estaba pensando yo en Sergio González ahora. Que mucha suerte el domingo en Lleida.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Las 7:49, casi 50 minutos, hacemos una pausa y lo dicho, hablamos del famoso crowdfunding con nuestros amigos de Rombus, que son pericos, porque ya que hablamos del, por ejemplo, hablamos del fútbol base con Héctor, a ver cómo se podría hacer en caso de que algún jugador, el club no pudiera llegar y los otros dicen, no, nosotros te pagamos más, te damos tanto dinero. Crowdfunding.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
de Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Les hablamos de Rombus, ya sabes, esta gran consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y de gestión patrimonial, porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Rombus es tu asesoría perica. Puedes consultar en su web www.asesorespericos.com. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros y tus inversiones? ¿Quieres un buen asesoramiento profesional, personalizado y transparente? ¿Has tenido problemas con tu banco? ¡Uf! Pero muchos. Siempre, cada día, en cada minuto y en cada segundo. Rombus. Asesoría perica que te va a ayudar a mejorar sus finanzas personales, tus finanzas personales y patrimoniales gracias a su servicio global, financiero, inmobiliario y empresarial. Y con Rombus, como decíamos, cada miércoles vamos a hablar de temas vinculados con el deporte y la economía también, que nos pueden servir para conocer un poquito algunos términos que algunos dicen. Bueno, ¿y esto es del crowdfunding qué es? Vamos a hablar con Roberto Borrás, que es socio y director también de esta empresa Rombus, de estrategia y gestión patrimonial. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Bien, pues ya pensando casi las 24 horas, ¿eh? Si te soy sincero, estoy ya con una cabeza aquí y otra en el 28 de marzo, pero bueno.
Bueno, evidentemente sabes que nosotros ahí estaremos también aportando nuestro humilde grano de arena y como siempre al lado de los colores de nuestro querido español.
Bueno, antes de hablar de estos términos, porque cada miércoles vamos a hablar de un término deportivo vinculado también con el tema económico, como es el, en este caso vamos a empezar con el crowdfunding, porque creo que estas cosas para la gente, para los socios, los oyentes, a veces no desconocen, dicen, ¿por qué no hacemos aportaciones para fichar un jugador o no sé qué, no sé cuánto? Pues vamos a hablar en el día de hoy de esto, pero me gustaría primero, Roberto, que me hablaras de Rombus, de esta asesoría perica para todos aquellos. Yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independientemente de cuál sea su patrimonio y sobre todo un asesoramiento de calidad.
Muy bien, realmente lo dices muy claro y ese es un poquito nuestro objetivo. Nosotros somos una consultoría de servicios financieros que nos dedicamos al asesoramiento y la gestión patrimonial. Pero entendiendo este patrimonio siempre desde cualquier ámbito, desde cualquier vertiente y evidentemente también de cualquier importe. El patrimonio es un ahorro, cualquiera puede tener un ahorro y ha tenido problemas con su banco, como tú bien has dicho, o no sabe exactamente cómo tiene invertido su dinero, su ahorro. Nosotros nos dedicamos a eso, básicamente, a ayudar, a acompañar a la gente y asesorarle en sus inversiones, en sus finanzas, en sus ahorros y evidentemente en todo lo que es su patrimonio, porque luego también está todo el patrimonio empresarial, el patrimonio inmobiliario. Es un servicio global y completo de asesoramiento, Javier.
Recuerden que todos aquellos que quieran conocer a Rombus lo pueden hacer a través de la web www.asesorespericos.com. Con eso ya está todo dicho, ¿no? De que sois asesores para la gente, para todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo también para la gente del español, que es lo importante.
Es que Javier, hay algo que entiendo que hoy en día es complicado en cualquier empresa, pero en este caso todo el equipo de Rombus, casualidades de la vida, somos socios, simpatizantes del español. Con lo cual, realmente los pericos aquí estarán como en casa y evidentemente van a encontrar, pues aparte de lo que es nuestro servicio y nuestra dedicación, pues también ese amor a esos colores que siempre llevamos desde pequeños todos.
Recordemos que Rombus está en la calle Berlín 67, tercera planta, pero si quieres algún tipo de pregunta, asesoramiento, consultas, si quieres, bueno, pues que ellos se pongan en contacto contigo, lo puedes hacer a través de www.asesorespericos.com. Creo que es fácil de recordar, www.asesorespericos.com. Roberto, vamos a hablar de, como decíamos al principio, del tema del crowdfunding, porque cuando mucha gente oye esta palabra dice, no sé qué es. y a lo mejor es mucho más fácil decirlo, del un tipo de iniciativa popular de micromecenazgo, ¿no? Es decir, sí, explícanos un poquito, cuando se habla de qué es el crowdfunding, a qué se refiere en el mundo del deporte.
Correcto, mira, si te parece, primero, crowdfunding viene de dos palabras inglesas, que es crowd, que es multitud, y funding, que es inversión. Es decir, tú lo has dicho muy bien, aquí lo hemos traducido como micromecenazgo o financiación masiva popular. Hay varias terminologías para este tipo de financiación, que inicialmente nace en Estados Unidos hace ahora aproximadamente 5 o 6 años y surge como una fórmula de financiación de proyectos e ideas, pero con la idea inicial de mecenazgo, es decir, de donativo. Uno pues tenía un proyecto, tenía una idea y al final, ¿qué buscaba? Pues un mecenas. ¿Y cómo surge la idea? Bueno, es muy simple. Aprovechando las redes sociales, aprovechando Internet, todos los medios tecnológicos de hoy en día, pues esto que hace que la difusión sea mucho mayor y puedas ampliar tu círculo de llegar a la gente, y a partir de aquí uno tenía una idea, la daba a conocer por medio de plataformas. Hay plataformas especializadas en el crowdfunding, en donde están los proyectos ahí puestos, y uno daba su idea a conocer y a partir de ahí buscaba financiación para desarrollar su proyecto, y poco a poco, viralmente, se expandía la idea y los mecenas pues hacían sus aportaciones hasta que se llegaba a conseguir el capital para que la empresa pudiese llevar a cabo su idea.
Pero ese, por ejemplo, Roberto, sí, que muchas películas se están haciendo así.
Sí, correcto, cine, correcto.
Y luego, ahora con el tema de la política también se ha puesto de moda y hay una ley que pone un máximo de aportación por parte de mecenas, por parte de personas, para los partidos políticos.
Correcto.
Pero eso ya es otra historia, porque a mí me gustaría que lo centráramos en el tema, por ejemplo, del español. Es decir, renovación de Sergio García, para que la gente lo tenga claro.
Sí,
el
sí.
Español da X dinero para Sergio por su renovación y hay un tanto por ciento de dinero que el español no puede llegar. ¿A través del crowdfunding se podría hacer?
Sí, sí, desde luego. O sea, todo esto tendría que articularlo el club, pero evidentemente, supongamos que hablamos de una diferencia de 100.000 euros. Aquí lo articularíamos inicialmente hablando en terminología de mecenazgo, es decir, en donde estos 100.000 euros, tú suponte que ahora hay 10.000 socios, aficionados, seguidores, simpatizantes o gente que simplemente por el placer o el deseo de seguir viendo jugar a Sergio García vestido con la camiseta del Español, pues cada uno de estos 10.000 participantes del crowdfunding pusiesen 10 euros, ya tendríamos estos 100.000 euros con los cuales ayudar al club. Luego, ¿cuál podría ser el rendimiento de la inversión para estos donantes? Bueno, o por un lado el simple hecho de que Sergio siga en el club, por otro lado pues se les puede ofrecer desde entradas para partidos, descuentos en el carnet de socio. Bueno, hay fórmulas varias para que esto pueda llevarse a cabo. Pero sí, sí, este podría ser un ejemplo muy claro. La renovación de un jugador al que no se llega.
Eso es un dinero a fondo perdido por parte de esta gente. Es decir, no se le va a devolver el dinero como si fuera un grupo inversor.
Correcto, correcto. Inicialmente, y como te he dicho antes, el crowdfunding nace con la filosofía de mecenazgo, es decir, en el cual es una inversión a fondo perdido. Sí que posteriormente, y con la crisis y con el cierre por parte de las entidades bancarias de la financiación a empresas, ha habido muchas empresas que han aprovechado el crowdfunding y hay otra modalidad ahora, que ya es una modalidad más de inversión, que ya podríamos entrar en otro momento, pero en la cual los inversores sí que hacen estos donativos, que en este caso ya no serían donativos, sino serían inversiones, con la esperanza de un retorno vía una participación empresarial en el accionariado.
Exacto.
Correcto.
En otro programa hablaremos de los fondos de inversión, de las famosas plusvalías también, que creo que eso es un tema importante que hemos vivido en el Español. Y otra de las opciones, y ya con esto acabamos en este primer especial para hablar de este tipo de terminología económica, deportiva, que está de moda y que la gente, a mí me gusta, pues por supuesto que los oyentes la conozcan, y qué mejor que vosotros de Rombus, pues podáis explicarla a los oyentes de Tiempo de Español. Jugador de fútbol base, por ejemplo, alguien de la cantera que, bueno, pues vienen los otros, le dan X dinero y el Español por sí no puede mantener a este jugador. Ahí es otra de las opciones, ¿no?, del crowdfunding, y además, teóricamente, sería una aportación mucho más pequeñita.
Correcto, correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, Javier? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un jugador en el cual todos habíamos puesto pues las esperanzas o de que pudiera subir al primer equipo, al final, sin llegar a, incluso en etapas juveniles, ha venido los otros o es igual, otro club grande y se lo han llevado por una... diferencia irrisoria, pero que a veces la filosofía del club pues no puede entrar en este tipo de negociación, y aquí podríamos entrar otra vez en lo mismo, es decir, montar un pool de mecenas en el cual pues llegar a estos a veces 30, 40, 50, 60 mil euros con los cuales poder cubrir esta diferencia para que ese jugador pueda quedarse en el club.
No es un caso excepcional, es decir, que no, no. Ya son reales los casos de este tipo de mecenazgo, ¿no? Creo que en Escocia hay un equipo que lo ha hecho.
En Escocia hay un equipo, que es el primer club profesional, que está utilizando el crowdfunding para generar ingresos extras para diferentes proyectos. En este caso, la mayor parte son proyectos sociales, pero bueno, ellos tienen incluso una plataforma dentro de su web creada en el cual, pues bueno, los mecenas van haciendo los donativos y para cubrir diferentes proyectos. Por 25.000 libras, pues ellos pueden construir la tienda del club. Ya llevan recaudadas 22.000 libras, es decir, prácticamente tienen la tienda del club ya sufragada con las inversiones.
Pero este dinero, por ejemplo, ¿sí? Porque esto es interesante, Roberto. El dinero este, claro, va al club. El club es el que hace la tienda, pero el control de la tienda la tiene el club también. Es decir, los que han puesto ese dinero es como si lo dieran, como decíamos al principio, de manera altruista.
Sí, sí, en este caso hablamos siempre pues de amor al club, o sea, al final uno que pretende, yo quiero que mi club tenga una tienda
o un museo,
correcto, quiero que tenga un museo y no hay forma. Oye, es una iniciativa popular que el club, bueno, pues la puede desarrollar o se puede desarrollar, pero que al final es un donativo de los propios socios organizados para que se hagan al final estos fines sociales, no dejan de ser proyectos sociales para el club también, para enriquecerlo y hacerlo más grande.
Bueno, pues espero que a partir de ahora muchos oyentes empiecen a conocer, repito, este tipo de nomenclaturas a nivel que son económica, deportivo.
Bueno, si me permites un momento, Javier, te diré, por ejemplo, hace ahora cosa de poco más de un año tenemos el caso del Oviedo. Si no recuerdas mal, estaba a punto de la quiebra y de desaparecer y en ese momento una iniciativa popular que se promovía a través de redes sociales, medios de comunicación, que llegó incluso a oídos del grupo inversor de Carlos Slim y llegó a invertir en el club y se acometió una ampliación de capital, y hoy el Oviedo pues ha pasado ese mal momento pues gracias un poquito a esta iniciativa popular que fue una especie de crowdfunding. O sea, al final está argumentado en esto, en el amor al club, y sabemos cómo somos los seguidores de los clubs.
Es decir, en que en caso de ampliación de capital se puede utilizar también.
Sí, sí, correcto. Si tú al final eres capaz de reunir gente, lo que pasa en este caso, los que hacen las aportaciones al final se les dará una parte del capital social, evidentemente, pero es una forma también de articularlos. Es decir, el crowdfunding se puede articular en varias vías.
¿Tú lo ves en España en equipos de primera división factible?
Bueno,
con la actual situación, ¿eh?
Es que el problema es que la actual situación está todo tan complicado. Sabemos cómo están las economías de los clubs. Tú has hablado por activa y por pasiva, largo y tendido, de la situación. Todos lo sabemos. Entonces, bueno, pueden ser alternativas a estudiar, igual que las alternativas pues ya de los fondos de inversión, fondos de capital riesgo, que esto ya a más gran escala posiblemente también sea otra de las vías y soluciones a los clubs, como ya ha empezado.
Roberto, agradecerte estos minutos y, por supuesto, recordar que Rombus es una gran consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, y que todo el mundo, como decíamos siempre, tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio, y más si eres del Español, tienes tu asesoría perica, como es www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67. ¿Alguna cosa más, Roberto?
Nada, Javier, un placer estar con todos vosotros y con todos los seguidores y simpatizantes del club, y que os invitamos a que en cualquier momento podáis pasar por nuestras oficinas, en el cual podremos tomar un café, charlar sobre el Español y, evidentemente, analizar cualquier situación o problemática que puedan tener con sus ahorros, inversiones, finanzas, a disposición, Javier.
Bueno, el próximo miércoles hablamos de los grupos de inversión, los grupos inversores, que creo que también es un tema interesante, para ver cómo funcionan, y un poco que la gente también lo conozca, porque repito que estos términos a lo mejor te quedan muy lejos ahora, pero dentro de unos años están ahí. Y repito, sí, en el mundo del cine hay muchísimas películas que últimamente, y películas importantes, se han hecho a través del crowdfunding.
Sí, sí, de hecho el crowdfunding en cine, música, eventos sociales, sí, sí, ha tenido un auge y un crecimiento brutal. Piénsate, te doy una última cifra antes de irnos, ¿sí? Pero el año pasado el crowdfunding movió cerca de 5.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto fue capaz de levantar 5.000 millones de dólares.
¿Y esto qué es? Que esto es nuevo, es decir, no hace 50 años que se está haciendo.
Que va 5 o 6 años.
Por eso te digo que a medida que vaya pasando el tiempo, pues siempre habrá, con todo este tema de la crisis, etcétera, etcétera, o la pérdida de inversores, pues la posibilidad de hacerlo de esta manera. Y creo que bueno, quien lo pueda hacer, le interesa, le gusta, aunque sea de manera altruista, se puede comprometer, y que, bueno, pues aunque sea a través de cuando haces lo de la película, que salga tu nombre como uno de los de las personas que ha dado dinero, que ha ofrecido dinero, que ha ofrecido esa parte suya para que salga la película, o un CD, porque también es verdad que hay grupos que a través del crowdfunding pues se pueden permitir el lujo de poder financiarse un CD.
Correcto, correcto, sí, señor.
Ya en el mundo del fútbol, a lo mejor no está tan metido a nivel de equipos de primera división, pero ojo, Roberto, que todo se andará.
No, y tanto, Javier, tú lo has dicho.
Gracias, Roberto.
Un placer, Javier. Buenas tardes y un saludo.
8:07. Nos vamos con nuestro Toyota Starbucks, hacemos una pausa y iremos también ya con el especial 20 aniversario Tiempo de Juego Español, capítulo segundo, temporada 2004-2005, una temporada marcada, ya lo saben ustedes, por el robo de Pamplona. Hoy 7 minutos con Toyota Starbush, cogemos nuestro Toyota, cogemos nuestro coche y nos vamos rápidamente a los concesionarios de Toyota Starbush en Gavá, San Boi y Hospitalet. Toyota Starbush, tu coche, tu motor, tu equipo, Toyota Starbush. Si quieres cambiar de coche, Toyota Starbush. Porque el motor del equipo es tu motor, y el mejor motor es un Toyota, y el motor de los jugadores del Español, siempre, Toyota Starbush. Concesionarios en Gavá, San Boi y Hospitalet. Toyota Starbush. El domingo buscaremos el motor del equipo del partido Español-Elche. 8:08, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos al especial temporada 2004-2005. Último capítulo, la temporada a robar carteras. Days passing by the crowd. El pasado sábado dejábamos ese segundo capítulo ya, pero ya saben que cada miércoles recordamos lo mejor de esa temporada, y por supuesto que vamos a dejarles, para los que no pudieron hacerlo, con una entrevista con Ito, un jugador que fue muy importante en la temporada 2004-2005. Vino del Betis, cedido a petición de Miguel Ángel Lotina, y ya saben, esta temporada nos quedamos a puertas de meternos en la Champions, por un solo punto, 62 el Betis, 61 el Español, con el famoso partido Osasuna-Español, que Roberto Díaz, Pérez del Palomar, Linier e Iturralde González, que por cierto dio el gol, nos dejó fuera de Europa. Bueno, de Europa no, de la Champions, porque estuvimos en la Europa League. Pero fue una pena, porque hubiera sido la primera vez que el Español se mete en la máxima categoría, en la Champions. con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos, después de una pausa, con la entrevista con Ito.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Toro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especial, sí, conserva el Dani.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Sí, bueno, el verano del 2004, el Betis, bueno, Lorenzo Serra Ferrer decide no contar conmigo. Y bueno, nos ponemos manos a la obra a buscar equipo y bueno, entre ellos pues me llama Miguel Ángel Lotina y que bueno, que quiere contar conmigo en el Español, ya sea cedido, ya sea traspasado, como sabíamos que perfectamente lo segundo no iba a poder ser, pues bueno, tomamos la decisión de ir cedido, bueno, y a ver qué pasaba en ese año para, porque bueno, yo todavía tenía 3 años más con el Betis y bueno, y Lopera pues en ese momento no dejaba marchar a nadie, ¿no?
Para ti fue una decisión fácil también, en el sentido de venir al Español, difícil porque dejabas el Betis, pero sabiendo que Serra Ferrer no contaba contigo, el Español era una muy buena opción. Además, como comentas, Lotina te llamó personalmente.
Sí, hombre, a mí lo que me hizo ir a Barcelona y en este caso al Español, bueno, sabía de la solidez que era un club centenario, un club importante del fútbol español, y sobre todo lo que me hace darle el paso es que el entrenador pues evidentemente confía en mí y bueno, y me insiste una y otra vez para que vaya con él a Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo Domínguez, que era su preparador físico en esa época, pues bueno, habíamos coincidido en el Celta unos años atrás y bueno, sabía perfectamente de la capacidad de trabajo que tenía y que al final me convencieron para ir para allá, y creo que fue una decisión súper, súper, súper acertada, ¿no? Sobre todo en el primer año y después nuevamente por firmar 3 años más, ¿no? Con el Español.
Bueno, llegas al Español, empieza la temporada y comentaba también el míster Miguel Ángel Lotina que él se da cuenta de que el equipo puede hacer algo el día que ganáis en campo del Betis, el famoso 1-4.
1-4, sí, sí.
¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, 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 me acuerdo perfectamente de ese partido porque, bueno, la verdad que el equipo estaba muy bien, el equipo tenía una mezcla de jugadores jóvenes y jugadores expertos que bueno, que la verdad que había un grupo humano muy, muy bueno en aquella época. Y bueno, y efectivamente ahí dimos un paso en el Villamarín, dimos un paso importante y creo que nos dimos cuenta que podíamos llegar al objetivo que era meterse en Europa, ¿no? Creo que si llevábamos una línea regular de ahí a final de temporada, pues íbamos a tener muchas posibilidades de entrar, como al final fue, ¿no?
Luego hablaremos del famoso partido de Pamplona, donde nos roban literalmente la posibilidad de jugar en Champions. De esa época, ¿qué jugadores te quedan como recuerdo? ¿Con qué futbolistas tenías mejor relación a lo largo de esa temporada?
Bueno, ahí estaba Dani García Lara, estaba Mavica, estaba Lopo, Soldevilla. Me acuerdo que en esa época ya estaba Jarque, que para descanse estaba saliendo de la cantera y que venía con muchísima fuerza, estaba Coromina, estaba Chica, jugadores que veíamos la capacidad que tenían, ¿no? Yo creo que es lo que te he dicho anteriormente, estaba Pochettino también, recuerdo, estaba Iván Tamudo, bueno, yo creo que ahí se hizo un grupo muy 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 bueno, muy compacto y bueno, y evidentemente yo creo que eso fue el éxito del grupo, ¿no?
Te dejabas también a dos jugadores que para mí en esa época también fueron muy importantes, como fue Maxi.
Maxi Rodríguez, sí señor, sí.
Y también Ibarra, que estuvo un año, pero que hizo...
El negro Ibarra, sí. Y estaba el Cholo Pose también. Bueno, ahí había un equipo bastante importante.
Y la llegada también de Kameni.
Y también, y si Carlos llegó, era muy jovencito y bueno, le quitó el puesto, digamos, en este caso a
Lemens.
A Lemens, sí. Y bueno, la verdad que bueno, yo te digo, había una mezcla muy buena y sobre todo que la gente de abajo estaba apretando muy fuerte y el míster supo dar en la clave para que esa mezcla funcionase, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de ese famoso partido de Pamplona donde nos roban la opción de ir a Champions con el gol de Toni Vilamazán. ¿Cómo viviste tú ese momento, esa sensación cuando el equipo va 1-1, que creo que era injusto 1-1 porque jugamos un buen partido, fallamos muchas ocasiones de gol, y llega el 1-2 y Turralde da el gol y Roberto Díaz Pérez del Palomar levanta el banderín.
Bueno, lo recuerdo perfectamente porque yo estaba en esa época, yo me lesioné en Mallorca quedando tres jornadas para finalizar la temporada, que tuve una lesión, una rotura en el gemelo. Recuerdo perfectamente que viajamos todo el grupo, tanto los lesionados, sancionados, o sea que estábamos todos pendientes porque era un partido muy vital para el Español. Si ganábamos ahí, pues prácticamente entrábamos en UEFA, así dándose los resultados más o menos. Y bueno, realmente el equipo hizo un grandísimo partido, creo que fuimos merecedores de esa victoria. Y desgraciadamente, pues bueno, una decisión arbitral pues nos hizo no poder disfrutar de esa victoria y a la postre, pues bueno,
de jugar la Champions,
¿no? Que era muy importante porque el Español, después de mucho tiempo, pues no jugaba ni siquiera la UEFA, ¿no?
¿Tuviste desde el campo que era gol?
Sí, se vio perfectamente que era gol. O sea, yo creo que hasta un ciego lo hubiese visto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en ese momento no sé qué se le pasó por la cabeza al asistente y, bueno, y como consecuencia de poder declinar la decisión de un árbitro que ya la tenía tomada, ¿no? Que yo creo que eso fue lo más sorprendente en estos casos, ¿no?
¿Cómo viviste con el resto de compañeros en el vestuario? Porque fue, yo recuerdo, la salida de los jugadores fue triste, a pesar de que el equipo dependía de sí mismo para jugar luego la Copa de la UEFA, ganando al Bilbao en la última jornada, pero era una ocasión perdida de estar en Champions, y era como si nos hubieran quitado algo, que en el fondo nos quitaron eso, ¿no? Pero no fue la alegría de decir, bueno, hemos conseguido como mínimo, si ganamos al Atlético de Bilbao, jugar la UEFA. Fue como una derrota.
Sí, hombre, porque fue como una derrota porque evidentemente tú habías hecho cimientos para haber ganado, ¿no? Y bueno, y verte verte que habías peleado durante toda una temporada por entrar en competición europea, más si cabe que podíamos entrar en Champions, para un club como el Español, que evidentemente nunca la había disfrutado, y ver que te lo quitan de esa manera, pues fue un chasco para todos, porque bueno, la alegría de la UEFA podía llegar, pero nos podía haber llegado muchísimo más si esos dos puntos no lo hubiesen dado.
Comentaba el otro día el míster, Miguel Ángel lo tiene en la entrevista que hicimos de la primera parte, el primer capítulo de esa temporada, que él no se había dado cuenta, pero que a lo largo de, con el paso de los años, le habían contado que bueno, que el primer año fue un año bueno, afortunadamente, porque supongo que las cosas cuando deportivamente van bien, bueno, pues no se notan, pero sí que empezó a notar pues que había como una cierta tirantez en el vestuario. ¿Tú notabas o notaste sobre todo el segundo año? Ya el primero es distinto, el primero además venía cedido, pero como si hubieran grupitos.
Bueno, tú piensas, Javier, que en un vestuario evidentemente hay mucha gente, hay momentos y relaciones que bueno, que va forjando día a día y año tras año, que evidentemente siempre va a haber grupos. Lo que estaba claro que bueno, que había una tirante excesiva por parte de varios miembros del vestuario, ¿no? Eso se notaba, se percibía. Y bueno, lo que pasa es que bueno, que el equipo, independientemente de eso, supo no trasladar eso al campo de fútbol, ¿no? Yo creo que en el campo el equipo se comportaba como lo que era, como un equipo, y bueno, y después pues cuando se tenía que tomar la cerveza con uno o con otro, pues cada uno elegía lo que más agradable le suponía en cada momento, ¿no? Entonces, pero yo creo que es algo habitual en el mundo del fútbol, en el mundo de los grupos de tantísimas personas, y bueno, y como bien te digo, eso se veía y bueno, se percibía día a día, ¿no?
Bueno, el equipo al final se mete en Europa y tú teóricamente, bueno, teóricamente no, te vas otra vez al Betis. Y en ese verano no se sabía si ibas a venir, no ibas a venir. Al principio estaba claro que Lotina quería que volvieras, el club también, pero claro, dependía mucho del Betis. Yo recuerdo que íbamos a China, en el famoso viaje a China, sí, que tú no fuiste.
No fui.
Y estabas tú negociando para volver al Español.
Uh-huh.
Sí. Un poquito así la historia, ¿no? Porque
no, sí, eso fue así. Eso yo, bueno, yo en ese momento, Cristóbal Parrado era el secretario técnico del Español, y yo sabía perfectamente, porque bueno, sabía la forma de dirigir el club de Lopera, sabía que teníamos que esperar hasta último momento, porque...
Es decir,
porque
era muy sencillo, Ito. Si el Español mostraba interés en Ito, el Opera no te soltaba. Si el Español pasaba de Ito,
exactamente,
el Opera te soltaba. Y ahí fue la historia.
Sí, fue una pretemporada partida. Creo que estuvimos en Peralada, después el equipo fue a China, después volvimos a Peralada. Algo quiero recordar de eso. Y bueno, yo al principio no, yo bueno, estaba esperando que bueno, que el Opera diera luz verde al traspaso, y bueno, y sobre todo para que se hiciese lo más económico posible para el Español. En esos momentos el Español tampoco estaba económicamente hablando muy bollante. Y bueno, y lo que sí estaba claro que si yo, si la Opera me quería soltar, pues tendríamos que aguantar 10, 15 días, 20 a lo sumo, porque cuando, si el Español mostraba interés, pues bueno, le iba a ser mucho más caro al club. Y bueno, y estamos por esa decisión, bien optado, tanto por la dirección deportiva como por mí, y bueno, y así sucedió.
Bueno, ya para acabar, Ito, háblanos de Lotina.
Bueno, pues yo creo que tenemos que reconocer el trabajo tan sensacional que hizo con el Español, ¿no? Evidentemente se encontró un grupo, como te he dicho anteriormente, una mezcla de veteranos importantes con jóvenes que iban saliendo. Él supo sacarle partido a todo eso. Y en mi caso particular, personalmente hablando, pues bueno, uno de los grandes del fútbol español, un gran entrenador que sabe perfectamente lo que quería en cada momento, y bueno, y en la historia del Español, porque creo que ha sido un entrenador que ha conseguido una Copa del Rey, nos volvió a la UEFA después de muchos años. Y bueno, un entrenador muy importante para el Español.
Para ti, no sé si puedes considerar que fue uno de los entrenadores que más te ha dejado huella a nivel personal, y también que a nivel deportivo haya sacado el mejor rendimiento de Ito.
Sí, él me supo comprender desde un primer momento, él me supo dar el sitio que bueno, pensaba que yo podía desarrollar en el equipo. Y bueno, y yo creo que también mi comportamiento también fue bastante positivo, sobre todo por la confianza que él me ha dado, y que yo creo que al final, pues bueno, hicimos un poco de enlace vestuario entrenador, como se suele decir, un poco de enlace lo que fue en los dos años que pudimos estar con él, ¿no?
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro! Gol!
Carretilles TR. Tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretilles TR. Grans productes. Millor servei.
Especial si conserves d'anís.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Como cada especial vamos a buscar la sonrisa Danone y hoy lo vamos a hacer de manera también especial porque vamos a recordar a nuestro eterno capitán Dani Jarque. Lo digo porque Ito era posiblemente uno de los mejores amigos de Jarque y él nos contaba a lo largo de la entrevista que manteníamos el pasado miércoles con el extremeño, momentos vividos con el que fuera gran capitán del Real Club Deportivo Español. Creo que es el momento Danone y ese recuerdo de Ito sobre la gran figura de nuestro capitán Dani Jarque.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Para Tabote, cierra Raúl.
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Bueno, la verdad que bueno, se fraguó una magnífica relación, porque bueno, él era un chaval joven, en principio era tímido, que bueno, que se le veía que tenía un tremendo carácter y que bueno, y que a mí bueno, me hizo recordar un poco lo que me había pasado a mí en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, le ayudé, cogimos buena sintonía, teníamos muchos hobbies en común fuera del fútbol y bueno, y se fue fraguando buena amistad porque tanto mi mujer como su novia en esa época pues también hicieron buen feeling y bueno, y yo creo que bueno, ahí se inició una buena amistad y que bueno, que siempre perdurará aunque en este momento no nos acompañe, ¿no?
Desgraciadamente pues el fallecimiento de Dani fue un golpe muy duro para todos. Tú lo veías, ¿no?, como capitán del equipo ya, y eso que estamos hablando del año 2004 y él fue capitán en el 2009.
Se veía perfectamente, ¿no? Se veía porque tenía todas las cualidades para ser un gran capitán. Era conocedor y había salido de la casa, sentía el españolismo como nadie y que bueno, que era un referente de lo que al final fue, ¿no? El poco tiempo que al final lo pudo desarrollar, ¿no? Pero creo que fue un chico muy muy precoz y muy inteligente en saber lo bueno y lo malo de ese deporte. Y supo coger rápidamente pues lo que los veteranos le íbamos tirando, lo que los veteranos íbamos diciéndole.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡No!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Especial, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Para poner el punto y final al programa de hoy, y lo vamos a hacer con la Hacienda Gourmet, con la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. En Mayor de Sarria 36 tienes también la tienda de la Hacienda Gourmet, donde vas a encontrar productos gastronómicos, pero que son una pasada, de verdad. Productos gastronómicos, artesanales y de gourmet a unos precios increíbles, pero de verdad increíbles, que no vas a encontrar en otro sitio que no sea la Hacienda Gourmet con su nueva tienda online, www.lahaciendagourmet.com, o vas directamente a su tienda en Mayor de Sarria 36. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería y también, por supuesto, esas galletas de chocolate del Español en esa cajita vintage de la Hacienda Gourmet. www.lahaciendagourmet.com o Mayor de Sarriá 36. El próximo domingo a las 12 buscaremos el momento de la Hacienda Gourmet, siempre con el Real Club Deportivo Español. Con la Hacienda Gourmet les decimos adiós, gracias a nuestro compañero Andreu Quesada, los mandos técnicos. Un día menos, 22 para las 24. Que sean muy, muy felices.